Espero que estén muy bien. ¿Durmieron bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Ahí, muy bien. Levantaron el dedito. Damas y caballeros, es el último día de campamento. Muy bien. Ah, ese A. Es importante. El último día juntos. Muchas gracias por el respeto. Ha sido muy lindo poder compartir con ustedes estos días. Ha sido un privilegio. Como les dije el primer día, amamos este país con mi esposa, amamos la gente de este lugar y ha sido muy lindo compartir con ustedes. Ustedes se van, pero nosotros nos quedamos. Sí, gracias a Dios conseguimos el permiso para quedarnos todo enero, así que vamos a seguir compartiendo y disfrutando de este hermoso lugar. Pero bueno, muchos... Vamos a empezar con José, el último día. Hoy hay mucha información, así que no vamos a leer tantos versículos porque se haría larguísimo. Entonces, por ahí yo les voy a resumir y contar un poquito de la historia, cómo sigue, ¿sí? Pero son muchos acontecimientos para un solo momento, para hablar. Pero José, recuerdan, el primer día, en un pozo. En el segundo día, abandonado, ¿no? Lo tiraron al pozo. Después estuvo, ¿dónde? En la casa de Potifar. Y fue acusado falsamente. Y luego estuvo en una cárcel y abandonado. Una vida muy triste. Pero ahora estamos en un momento más lindo de la vida de José. Un momento muy lindo, donde él se convierte, más o menos el título sería en un primer ministro. ¿Sí? Una persona con mucha autoridad que está debajo del faraón. ¿Sí? Y pudimos ver cómo José pasó por todos estos por lugares difíciles a este lugar de privilegio. Y hoy te quiero hablar de algo muy importante que es sobre el perdón. El perdón. ¿Sí? Si no hay perdón en tu vida, no hay vida. No hay vida. Por eso tenemos que reiniciar nuestras vidas. Aprender a tomar todo aquello malo que nos sucedió en el pasado y que eso nos proyecte. Hay un pasaje que me gusta mucho. La siguiente placa, les voy a pedir, los que tienen Biblia, busquen Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Y márcalo en tu Biblia, es un pasaje hermoso. Habacuc 3, 17 al 19. ¿Lo encontraron? Márquenlo en la Biblia, si tienen una lapicera, un lápiz, marquen esos versículos. Porque va a ser un pasaje que te va a ayudar mucho. Yo tengo la NTV. Ah, no, perdón, la 60 parece. Sí, la 60. Dice, aunque en higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas. Y en mis alturas me hace andar. Recuerden que esta sociedad era una sociedad que vivía del campo y del ganado. Y lo que dice este pasaje es esto. Aunque no te funcione nada en la vida, aunque no tengas ni ganado, ni tenga... Ah, ahí está la Habacuc 3, 17 al 19. Esta es la NTV, la que yo tengo acá. Yo tenía escrita la 60 acá en mi Biblia. Pero fíjate lo que dice. Aunque no haya uvas en las vides... Aunque se pierda la cosecha de oliva y no quede nada en los campos, no den frutos. Y aunque todos tus rebaños ganados mueran en los campos y tus establos estén vacíos. Por eso les digo que lean la NTV, porque se entiende un poquito más a veces muchos de los pasajes, especialmente estos poéticos, ¿no? Aún así, aunque no tenga nada, me alegraré en el Señor. ¿Funciona o no funciona? Me alegraré en el Señor. O sea, cuando no tenga nada, me gozo en Dios, el Señor soberano, o sea, el que está a cargo de todo y en control de todo, es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Dios te está diciendo, no importa las circunstancias que hayas vivido en el pasado, Él te hace una mejor persona. Él te quiere hacer una mejor persona, un mejor hijo, una mejor hija. Y dicen... Y cuentan que las águilas, te dice, en tus alturas te hace andar, no en las alturas de otro. Quiere que seas lo mejor posible que vos podés llegar a hacer. Dicen que las águilas toman el viento en contra, toda la adversidad que tienen para levantar vuelo y volar cada vez más alto. Y eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida. Por eso vamos a ver algunas lecciones. Yo le voy a hablar de tres lecciones hoy que podemos aprender de José y que José aprendió también a través de estos tres días tan duros y hoy ya siendo primer ministro. En primer lugar, el perdón viene de Dios. En primer lugar, la siguiente diapositiva es: el perdón viene de Dios. Solo una relación profunda con Dios procede el perdón. O sea, no podés realmente perdonar a una persona que te lastimó si no tenés una relación íntima con Dios. Génesis 41:41. Vamos a ver un poquito de la autoridad de José. Si tienen Biblia, mírenlo. Pero en Génesis 41, habla sobre 41, 42, 43 también, 44 y 45. No lo vamos a leer. Pero vamos a ver la autoridad de José. Se convirtió en primer ministro. ¿Qué significaba esto? Toda la tierra ahora estaba bajo su control. Todo. Él podía decidir todo lo que suceda. Eso en el versículo 41. Dice, una tierra ricamente nutrida junto al Nilo y cubierta de ciudades, templos majestuosos, pirámides y figuras colosales que superan los 100 pies de altura. José recibió autoridad territorial ilimitada. Era dueño de la ciudad de Nueva York, más o menos, para que tengas una idea. De una de las ciudades más grandes que existían, él hacía lo que quería. Versículo 42. Él tenía la tarjeta de crédito American Express Black. ¿Sabés qué es esa tarjeta? Es una tarjeta de crédito sin límite establecido. Te puedes comprar, ir y te compras un auto, si querés con esa tarjeta. Con esa tarjeta podés comprar lo que quieras y hacer lo que quieras. No tenés límite. En las tarjetas nos ponen límites a todo. El otro día, hace unos meses, me quise comprar una parrilla y no pude porque no tenía límite. Pero bueno, él tenía la tarjeta de crédito, el anillo, que era un anillo que él podía usar para firmar. Y la carta que él escribía con ese anillo, él obtenía lo que quería. Permiso para pasar, permiso para comprar, lo que quiera. El versículo 42. En el 42b dice que él tenía ropa de lino finísimo, con un collar de oro en su cuello. Parece un rapero. 50 cents parecía, no sé, Eminem. Con un collar de oro. Los muchachos se rieron, las chicas dicen, ¿de qué está hablando? Un collar de oro. No sé si acá hay artistas que usan collar de oro. Para mostrar que su autoridad, un guardarropa completamente nuevo para combinar con su nueva autoridad real. Toda ropa real tenía, como la que le había dado su padre, pero era todo su vestuario era así. Se le dio los mejores Mercedes-Benz, los tenía él. Dice que se le dio su propio automóvil de la empresa. El segundo vehículo de Faraón se lo dio a él. Dijo, te doy mi Mercedes, mi Audi, ¿qué querés? La Ferrari es tuya. O sea, tenía los mejores carruajes que un hombre podría tener. Y él, esos carruajes implicaban autoridad. Un Tesla tenía, ¿sí? Los que somos medios nerds. Un Tesla tenía. Él aparecía él y todos sabían que venía alguien importante porque venía en un auto importante. El 43, después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y dondequiera que iba José, se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. O sea, cuando José pasaba en su Mercedes descapotable, el pueblo se tenía que arrodillar ante él. No lo podían mirar. Y dijo Faraón, yo soy el Faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Buenísimo. Pasó del calabozo, del pozo, de ser acusado falsamente a este momento. Inclusive le dieron otro nombre. Lo llamaron Jafnat Panea. Nombre complicado, ¿eh? Para el WhatsApp. ¿Cómo te llamás, viste, cuando tenés que poner? Jafnat Panea. Y le dieron una esposa. Se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. No era la de Potifar, nada que ver, ¿sí? Era otra mujer. José se hizo cargo de absolutamente todo. En el versículo 46 vemos que ahora él tiene más o menos 30 años. ¿Quién tiene 30 años? A ver, de los veteranos. Allá atrás debe haber alguno, ¿no? No, usted, hay alguno que le gustaría tener, a mí me gustaría tener 30 años de nuevo. Pero bueno, José, ¿no hay nadie de 30? ¡Ay, hay uno! Vamos, el argentino. Hay uno. No, ¿qué le aplauden? Mira, te aplauden por tener 30, cualquier cosa, pero bueno. Bueno, si quieren aplaudirlo. ¡Ah, de Racing! ¿De Racing es eso? ¿Sos de hincha de Racing? Bueno, vamos a seguir. Pobre. Pobre, pero bueno, no, está bien, ahí, ahí. No voy a hacer ningún comentario. Todo sucedió, vamos a seguir, como José dijo. José entonces tenía 30 años, todo el poder, toda la autoridad. Y en los siguientes versículos, José muestra un juego de palabras que muestran su corazón hacia Dios. Le nacen dos hijos. Tiene dos hijos en esta edad. Y mirá cómo lo llama, ¿sí? Con Asnar, la hija de Potifera, el sacerdote de On. En el 51 dice, José llamó a su hijo mayor Manasés. ¿Saben qué significa? Porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Fíjate, no puso mi Mercedes-Benz, mi tarjeta American Express Black, mi anillo, mi ropa de lujo, me hizo olvidar de todas mis angustias. No, él tenía en claro que el único que te va a quitar las angustias es Dios. Y al segundo hijo lo llamó Efraín, que significa Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. No solo él sabía que Dios fue el que lo hizo sanar, sino que toda la riqueza, todo el poder y toda la autoridad, ahora era porque Dios estaba en su vida. Por eso a un hijo le puso Manasés y a otro le puso Efraín. Debajo de los adornos hermosos de la realeza egipcia, latía un corazón comprometido con Dios. No se dejó nublar, ni en los momentos duros, difíciles, en el pozo o en el calabozo profundo, ni en las riquezas, ni en la autoridad absoluta. Su corazón era el mismo, un corazón de un joven de 17 años íntegro y ahora de un hombre de 30 que seguía viviendo en autoridad. Porque José le había creído a Dios con lo que Dios le había prometido a través de sus sueños. Dos lecciones rápidas que aprendemos de este corazón de José. Primero, las aflicciones prolongadas no tienen por qué desanimarnos. Y muchas veces cuando estudiamos de José nos centramos mucho en todo lo malo que le pasó a él. Recuerda que José solo tenía 17 años cuando se derrumbó, su vida se derrumbó. Y no fue hasta los 30 que sus circunstancias mejoraron significativamente. Perdón. 13 años de aflicción, 13 años de sufrimiento. No sé cuántos años llevás de aflicción vos. Él llevó 13, pero José no permitió que el desánimo esclavizar a su corazón. Siguió siendo el mismo a través de esos 13 años y lo era el mismo ahora. ¿Cómo lo hizo? Se centró en amar a Dios. Se centró en tener una comunión con Dios, no en las circunstancias que le estaba pasando. Corazón, alma, mente y fuerzas, todo para Dios. Segundo lugar, los malos recuerdos no tienen por qué controlarte. Y esto es muy importante. Los malos recuerdos no tienen por qué controlarte. El pasado sigue presente dentro de nosotros en forma de recuerdos. Lamentablemente no lo podemos borrar. Lo que te hicieron, lo que nos hicieron o tus errores del pasado, lamentablemente no los puedes borrar de tu mente. Y para muchos los recuerdos dolorosos son todavía lo que están controlando tu vida y derrotando nuestros intentos de amar a Dios y amar a las demás personas. Tenemos el poder y vos tenés el poder de elegir a quién servís. Tenés que elegir si vas a servir a Dios o vas a servir tus recuerdos dolorosos. Es posible que necesites ayuda. Y aquí viene la importancia de la iglesia local. Te quiero dar un secreto. Sin iglesia local es imposible tener crecimiento. Para eso Dios la trajo a la iglesia local. No para que vayas al cielo, porque la salvación viene por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Necesitas de la iglesia local. Necesitas de hombres y mujeres de Dios que te pregunten a diario, ¿cómo estás? ¿Has leído la Biblia hoy? ¿Estás teniendo una vida de oración? ¿Cómo estás con este pecado que estás luchando? Eso se llama rendir cuentas. ¿Saben que en todos los países del norte del mundo es muy común, pero lamentablemente del sur, o sea, todos nuestros países, no es algo común? ¿Por qué? Porque entra el machismo, ¿no? Bolivia, Paraguay, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, el machismo. No, ¿cómo yo le voy a confesar a otro mis luchas? ¿Cómo lo voy a hacer? En el norte es muy común. Todo hombre tiene un grupo de hombres a quien le rinde cuentas. Yo tengo mi grupo de hombres que elegí. ¿A quién le rindes cuentas? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que sabe todo de tu vida? Si no lo hay, te estás equivocando. Te estás equivocando. Necesitas hombres, si sos un hombre, y no solo uno. En la abundancia, ¿sí?, del consejo está la sabiduría. Más de uno, dos o tres, con los cuales puedas abrir tu corazón si sos un muchacho. Y señoritas, mujeres de Dios en la iglesia, con las que te puedas sentar y abrir tu corazón. Y esto no es para los jóvenes, esto es para los adultos también. Yo tengo 43 y todavía hay hombres que busco y les pido consejo. Busco ancianos, busco pastores, busco líderes que les pido, ¿me puedo tomar un café con usted? Lo invito a un café, me siento y puedo compartir mi corazón. Abrirle mis angustias. Inclusive yo le digo, posiblemente me equivoque en lo que te diga, pero quiero que me corrijas. Y abro mi corazón. Y abro mi corazón. Por eso, los malos recuerdos no tienen por qué controlarte. Obedeces y escuchás a Dios o escuchás tus malos recuerdos. Ahora, comenzando con Génesis 42, nuestro enfoque cambia repentinamente de las riquezas de José, el pasaje vas a ver, y Egipto, ¿a qué? A la pobreza de Canaán, porque estaba, ¿sí?, todos los hermanos de José, y empieza a sufrir hambre. Entonces, ¿qué hace Jacob? Como empiezan a tener hambre y José tenía los graneros llenos, los manda a sus hijos a pedir alimento, a comprar alimento, porque la gente de todos los pueblos y ciudades iban a comprar alimento. Pero ¿sabes algo curioso? No manda a Benjamín. Le dice, no, estos mis hijos son bravos, a ver si me lo matan. O sea, los hijos seguían siendo malas personas. No lo manda Benjamín Jacob, por miedo. En primer lugar, el perdón viene de parte de Dios. Es importante tu corazón y relación con Dios. Y en segundo lugar, el perdón da oportunidad. Cuando los hijos de Jacob, los hermanos de José, llegan a Egipto, tienen que hacer una fila con los restos de los extranjeros, ¿no? Y dice el versículo, capítulo 42, versículo 6 al 8, no lo vamos a leer por el tiempo todo, pero dice que José era el gobernador de Egipto encargado de vender, ¿no?, todos los productos. Y cuando vienen sus hermanos y les toca su turno de estar frente a él, se inclinan delante de él, como todos debían hacer, y José en el momento los reconoce. Ellos no lo reconocen a José, no lo reconocen, ¿no? Porque, acordate, ya este momento pasaron más años todavía. Pasaron más, porque recuerda que había 7 años de hambruna. Primeros, perdón, 7 años de exceso fructífero y 7 de hambruna. Entonces José, con todo su poder, durante los 7 años de decrecimiento, juntó los graneros y ahora estábamos en la hambruna. Hasta que Canaán se quedó sin alimento, ahora en este pasaje, en el anterior tenía unos 30 años, ahora tenía unos 40, más o menos mi edad, yo tengo 43. Cuando él se encuentra con sus hermanos, él ya tenía unos 40 más o menos, calculamos 7 más 3 y algo más o menos. Él ya era un hombre maduro, era un hombre grande. Alguno dice, no sé si te pasó a vos, ¿no lo reconocieron? Medio raro, ¿viste? Como uno desconfía en la Biblia. ¿Cómo no lo reconocieron? Que era Clark Kent, ¿no? Era Superman, que se ponía los anteojos, se puso. ¿Por qué no lo reconocieron? Bueno, José había cambiado mucho. En primer lugar, dice la palabra de Dios, que hasta hablaba una lengua extranjera. Es más, los hermanos, ellos pensaban que posiblemente estaba muerto ya. Y si lo hubieran buscado, ¿lo hubieran buscado en qué? Entre los esclavos hebreos. No entre el rey. No como realeza. Y es más, José, que era vivo y era rápido, usaba un traductor para hablarle, dice las Escrituras. Dice que usaba un traductor. Entonces, le hablaba con traductor. tenía ropas finísimas de rey. O sea, no se vestía como ellos. Los hebreos tenían muchísima barba y pelo largo. No se cuidaban mucho, ¿sí? Y no se hacían los cortes modernos. Pero dicen que los egipcios se afeitaban completamente la cabeza. Y una persona afeitada es muy distinta a una persona con pelo. Sería lindo traer a alguno de ustedes, algún consejero, lo afeitamos todo y vemos si cambió la apariencia. Cambia mucho. No vamos a agarrar a ningún consejero, pero estaría buenísimo. A ver si cambia. Y van a ver que cambia mucho. Imagínate, ellos no lo veían desde los 17 años. Él ahora tenía más de 40, ropa fina. Era el primer ministro. Estaba afeitado completamente cuando ellos estaban todos con barba y con mucho pelo. Encima de todo esto, José disfrazó su parentesco más al hablarle duro. Los acusa de ser espías. Y esto en los versículos 9 al 13. Le dice, ustedes son espías que vienen a ver la debilidad de nuestro reino para atacarlo. Ustedes, hebreos, no quieren atacar a los egipcios. Se puso duro. A ellos le empezaron a temblar las piernas porque podían matarlos si querían. Y José era vivo. ¿Qué es lo que hace José? Señor, dijeron ellos, en realidad somos dos en total. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre, ¿recuerdan? Benjamín, le dicen ellos, en el versículo 13. Y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. ¿Y José qué hace? Le mete más presión. Versículo 14. Como dije, ustedes son espías. El 15. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. José quería ver a Benjamín, su único 100% hermano. José los mete en prisión para que piensen en lo que hicieron. Dice la Biblia que los metió 3 días. ¿Por qué? ¿Se quería vengar José? No se quería vengar. Quería ver cómo era el corazón de ellos. ¿Qué es lo que su corazón emanaba bajo la presión? Y los mete en la cárcel, en la prisión, por 3 días. A los 3 días, José les dice, miren, en vez de encarcelar a todos, los voy a mandar a uno a buscar el hermano menor. Encarcela a uno y envía a todos. Lo cambia. O sea, dejo uno encarcelado y a los demás vayan a buscar al hermano menor. Ellos comienzan a hablar en hebreo pensando que José no entendía. Como diciendo, ¿y qué hacemos? Y bueno, queda uno encarcelado y los demás que tenemos que ir a buscar a Benjamín. Porque si no, nos pueden matar. José no se quería vengar con esto que le estaba haciendo. ¿Por qué los podría haber o matado directamente? Tenía toda la autoridad. Su padre nunca se iba a enterar. Benjamín nunca se iba a enterar. Tenía todo el derecho de matarlos. O no mandarlos 3 días a la cárcel. 3 años si quería los mandaba a la cárcel. Y nadie podía hacer nada. Él los estaba vengando. Estaba trabajando en el corazón. Pero miren lo que dice el versículo 21. Dios empieza a trabajar en el corazón de los hermanos. Es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José, dijo uno en hebreo. Se empezaron a dar cuenta que estaban llevando adelante, teniendo las consecuencias de su pecado. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No le dije yo que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso, ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decía, el versículo 23. Pues él hablaba mediante un intérprete. Ahí vemos que José hablaba con un traductor. Uno de los primeros signos de un despertar de la conciencia es admitir la culpa personal. Cuando alguien te acusa de algo, decís, no, pero es el barrio, no, es que mis padres, es que están divorciados, es que la iglesia, es que no me buscan, es que no. Y les empezamos a echar culpa a otros. Cuando Dios empieza a obrar en un corazón, lo primero que el corazón hace es, estoy mal, cometí un error. Y es lo que estaban pasando con los hermanos. Los hermanos hablaron de una transferencia de angustia. Lo que sufrió ahora él lo estamos sufriendo nosotros. ¿Cómo afectó a José todas estas emociones y palabras? Dice José, cuando empezó a ver que sus hermanos se arrepintieron de lo que le habían hecho, tuvo que salir de ese cuarto. Dice la Biblia que se puso a llorar, versículo 24a. Dice, para poder derramar lágrimas de alivio y alegría. Porque por años él había esperado este momento, con la esperanza de poder reconciliarse con sus hermanos y volverse a ser parte de la familia. Ese día llegó. Pero lloró mucho José. Te quiero decir algo, el perdonar no es un proceso fácil. No es fácil. El perdonar es un proceso. Lleva tiempo y lleva muchas lágrimas de tu parte. No es simplemente, te perdono, ya está todo bien. No, te va a llevar mucho tiempo perdonar. Por eso necesitas de la iglesia local para que te acompañe en este proceso. Por eso necesitas de tus pastores, de tus ancianos, de tus líderes. Y si no te congregas en una iglesia local, debes empezar a hacerlo. Porque es un proceso que es largo, que lleva tiempo. Cuando José recupera la compostura después de llorar, encarcela a Simeón y los manda a sus hermanos. Le dice, bueno, denle las provisiones y mándenlo. Bueno, la historia sigue y dice que los hermanos, Simeón queda encarcelado, que Simeón se lo merecía. ¿Recuerdan quién era Simeón? Uno de los que había matado a todos los hombres cuando habían, sí, la habían abusado de su hermana. ¿Pero qué pasa? Los hermanos empiezan, vuelven a Canaán, a la tierra y a hablar con Jacob, pero en el camino ven que tienen toda la comida, todos los alimentos, pero también tienen todo el dinero. José hizo que le pongan todo el dinero en sus caballos, en sus animales. Y se asustan. Y dicen, pero nos acusaron de espías, ahora nos van a acusar de ladrones. Si volvemos por Simeón, nos van a matar. Entonces, la historia está graciosa. Llega el regreso y le dan el informe a Jacob. Mirá cómo lo cuentan. Cuando los hermanos llegaron donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros dijimos, somos hombres honrados, no espías, honrados. Somos dos hermanos y ahí le cuentan, ¿no? Uno no está con nosotros, con el padre, porque no está y el otro murió. Uno murió, no está, y el otro está con nuestro padre, el menor. Entonces, el hombre que gobierna la nación nos dijo, comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen uno aquí encarcelado, Simeón, y busquen al menor. Fíjate, ellos no le contaron al padre que estuvieron 3 días preso. Eran bravos, no se lo contaron. Y no le dijeron a Jacob del dinero que habían encontrado en sus morrales, en sus animales. Y Jacob, ¿qué hace? ¿Qué hace? No quiere dejar a Benjamín. No, yo no lo mando. Simeón se lo merece, que se quede encarcelado Simeón. ¿Y Jacob qué hace? ¿Y qué hacen los hermanos? Que se quede Simeón en la cárcel. Nosotros ya estamos acá, tenemos la comida. Bueno, ahora tenemos este dinero también. Nos quedamos acá. Y se quedan. Y al pobre gaucho, al pobre Simeón, en la cárcel. En la cárcel. Es terrible, es terrible. Vamos a seguir, Génesis capítulo 46, versículo 16, el encuentro, ¿no? Cuando José vio a Benjamín con ellos, ahí le traen a Benjamín, perdón. Se les sacaba los alimentos, porque les duró para un tiempo, y la sequía y la hambruna seguía, que ahí Jacob le dice, bueno, lleven a Benjamín, porque no tenemos más para comer, fíjense si consiguen a Simeón, lleven regalitos, lleven, no sé, dibujitos de los chicos, pero llévenle el doble del dinero que tienen, llévenle todo para que los reciba bien. Y ellos llegan junto con Benjamín. Y el capítulo 43, 16 dice, cuando José vio a Benjamín con ellos que llegan, les dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía, llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete. Porque José quería ver a Benjamín, que era su único 100% hermano. No lo veía desde que lo habían tirado al pozo, desde que él tenía 17 años. Y recuerda que Benjamín nace cuando su mamá muere llegando a Canaán. O sea, Benjamín nunca lo había lastimado. Era 100% su hermano. Y cuando él fue tirado al pozo, era un niñito. José no lo conocía bien y soñaba con ver a su hermano. Los hermanos se asustan que lo lleven a la casa y comienzan a dudar y pensar que es por dinero, por el dinero que se habían llevado, ¿no? A la vuelta, ¿sí? Y un hombre le dice, no se preocupen, ¿sí? El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto este tesoro en sus costales, me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos, le devuelven a Simeón, ¿no? José llega y les pregunta por su padre y luego y luego a Benjamín. Dice el versículo 29, entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. Imagínate ese momento. José teniendo que hacerse el duro, ¿no? Con todas las vestimentas, toda la ropa, entrando todo así derechito. Y ver a tu hermano por primera vez. Ver a la única persona que era 100% tu hermano por primera vez. El 30. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. José perdió el control. El perdón es un proceso. El perdón es un proceso. Vas a llorar durante el perdón. Va a haber momentos donde no vas a soportar lo que te está pasando. Y ¿sabes qué? Está bien. Está bien. Porque fuiste lastimado, fuiste dolido. Te hicieron cosas que no están bien. Y el perdón es un proceso. Es un proceso. Dice que se echó a llorar perdiendo el control. Isaías 30, 18 dice, así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarle su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Y Dios te quiere ayudar a perdonar. Te quiere hacer pasar por este proceso. El Señor espera que dejemos de correr para mostrarnos su gracia. No fue la ira de José los que sus hermanos recibieron. Fue su amor derramado en una gran fiesta que les quiso dar. Como dijimos, el arrepentimiento en primer lugar lleva tiempo. José podría haber revelado su identidad en el primer momento en que los veía. Y cuando se arrodillaron la primera vez, ¡ah! Ahora sí vienen acá, ¿eh? ¿Se acuerdan el sueño que todos ustedes se burlaron de la luna, el sol y las estrellas? ¿Se acuerdan? ¡Ah! Y ahora los reviento a todos. Todos al calabozo, todos a la horca, les corto el cogote a todos. ¡Ah! No, el arrepentimiento lleva tiempo. Pero al esperar, José le dio a sus hermanos el tiempo que necesitaban. Y en segundo lugar, la espera nos enseña a descansar en Dios. Dios está trabajando en tu vida y en tu corazón y te quiere mostrar su gracia en tu vida. Todo eso que tiene que no te mereces, eso es gracia. Y quiere trabajar en tu vida. Lo único que te va a dar descanso del dolor es el Señor. Lo único que te da descanso del dolor que estás sufriendo posiblemente es el Señor. A ver, nadie que haga un estudio, ¿sí?, serio de la vida de José negaría que es un gran hombre. ¡Qué hombre increíble de la vida de José! Pero sin embargo, si ustedes ven la vida de José, no es que hizo un gran evento, pero lo asociamos a grandeza bíblica. Él nunca mató a un gigante. Él nunca escribió una línea de las Escrituras. No hizo ninguna predicción profeta del Nuevo Testamento como Daniel. Nunca realizó un solo milagro, nunca construyó un arca. Simplemente fue un chico típico y común que salió de la familia más problemática posible, que fue maltratado, pero mantuvo su corazón firme, sincero, íntegro delante de Dios. Y eso lo hizo un hombre sin igual, porque Dios no quiere que construyas un arca ni que dividas el mar. Dios no quiere que mates a un gigante. Dios no quiere que sanes a personas. Dios, ¿sabes qué quiere? Que tengas un corazón íntegro. Eso es lo que busca Dios. Y muchas veces pensamos que el éxito en la vida cristiana es hacer cosas grandes para que los demás vean. No, no son las cosas grandes que los demás ven, son las pequeñas cosas en el corazón que Dios está viendo. Y ¿sabes qué? De ningún otro hombre en la Biblia se habla tanto en el libro de Génesis como de José. De ningún otro hombre se habla tanto como de José. Porque lo que Dios busca de cada uno de ustedes es un corazón íntegro, como lo fue este hombre. Luego de la cena, este tiempo hermoso de comunión de José con sus hermanos, ¿sí?, se despiden y nuevamente le ponen dinero en sus sacos y la copa del faraón en el saco de Benjamín. Mirá lo que hace José para seguir trabajando en el corazón de sus hermanos. Porque él en su corazón ya los había perdonado, si no los tendría que haber matado. Pero quiere que Dios trabaje en el corazón de ellos. Le pone la copa en el saco de Benjamín. ¿Por qué? Porque quería saber si sus hermanos aún veían la vida desde una perspectiva humana o si habían comenzado a desarrollar una perspectiva divina que le permitiría ver a Dios obrando incluso en las circunstancias difíciles. Al otro día, al salir de la ciudad, son enfrentados, los paran y los acusan por robo. José manda a alguien que los pare y los acusen por robo. Al revisar los sacos, encuentran el dinero de nuevo, pero en el saco de Benjamín encuentran la copa del faraón que habían usado en esa cena. Y miren lo que pasa. Sus hermanos se quiebran. Y solo Benjamín debía volver a ser encarcelado. Les dicen, bueno, Benjamín tiene que volver. Pero todos deciden volver junto con Benjamín, no dejarlo solo. Y todos juntos enfrentar la consecuencia. Génesis 44:15 dice, ¿qué han hecho ustedes? Reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. El Señor hizo una obra en sus corazones. Nos dijeron, no, nos pusieron esto, la copa no es nuestra, alguien la metió, no, el dinero alguien lo metió. No, Dios nos está castigando por nuestros pecados, dijeron los hermanos. Empezaron a confesar su pecado. Mi Señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. Ellos muestran un cambio en su misión a Dios. Y Judá, le piden que no tomen a Benjamín por el dolor que le causaría Jacob a su papá, sino que lo lleven a él preso. Judá ahora, uno de los que había tirado a José en el pozo, por Benjamín, dice, no, yo estoy dispuesto a ir por el calabozo. Estoy sufriendo por mi pecado. Yo merezco el castigo de lo que está pasando. Llévame a mí, porque ese calabozo inclusive en algún momento podría indicar la muerte. El trabajo de hacer justicia, gente, no es nuestro. Es el Señor el que lo hace. Y muchos de ustedes dicen, yo no puedo perdonar, porque mirá lo que me hizo. Es que vos no tenés que hacer justicia. Perdonar no es hacer justicia, es permitir que Dios haga justicia. Es poner lo que te hizo esta persona y esa persona lo que te hizo en las manos del Señor. Nosotros tenemos que perdonar y soltar. Es el único camino a la sanidad a través de la obra de Jesucristo. El perdón es un acto, no es un acto, perdón, es un proceso. Nosotros decidimos perdonar, pero la amargura va a volver por momentos en tu vida. ¿Y qué tenés que hacer en ese momento? Perdonar de nuevo. Si no perdonamos, nosotros somos los perjudicados. La amargura que te da el no perdonar, ¿sabes qué es? Es tomar veneno y pretender que el otro se muera. El no perdonar a una persona que te ha lastimado es tomar veneno y pretender que esa persona se muera. Perdonar es un acto que vos tenés que hacer por vos, porque te hace bien a vos. Porque en tercer lugar, el perdón bendice. Bendice tu vida y bendice la vida de los demás. Porque ahora José revela su identidad como el gobernador. José está abrumado con la prueba de que estos no son los mismos hermanos. José ve el corazón de ellos cómo cambia. Que le vendieron como esclavo hace años y ahora eso han pasado ambas pruebas. Ahora que sus corazones están bien y el arrepentimiento ha hecho su trabajo, finalmente puede revelar su verdadera identidad. ¿Y José qué hace? Abraza a su familia. No los perdonó en ese momento cuando los abraza. Los perdonó antes, el primer día que ellos se arrodillaban. Porque que una persona no te pida perdón no significa que vos no tenés que perdonar. Vos tenés que perdonar antes que te pidan perdón. Y permitir que Dios obre en ese corazón. Y Dios lo va a hacer pagar por lo que te hizo. Te aseguro, lo va a hacer pagar. Mirá lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Porque si vos estás enojado con esa persona, no podés ser recto con Dios. Y nunca vas a salir de ese veneno que estás tomando. Mirá lo que dice Colosenses 3, 12 al 14. Dado que Dios los eligió a cada uno de ustedes para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Sabes lo que es el perdón? El perdón es darle al ofensor lo que necesita, no lo que merece. Porque muchas veces ustedes piensan, no, yo no lo puedo perdonar, porque si no en mi cabeza pienso, estoy diciendo, o a todo le estoy diciendo que estuvo bien lo que me hizo. No, eso no es perdonar. Perdonar es darle al ofensor lo que necesita, no lo que merece. Porque no es tu trabajo darle lo que esa persona se merece. Porque dice la Biblia que Dios es tu juez y Dios es tu vengador. Él te defiende. Y Él se va a vengar de todas las cosas que te hicieron. Y quédate tranquilo que la justicia divina es mucho más justa que la tuya. Él no se equivoca y les va a hacer en su justicia pagar lo que te hicieron. Vos no lo tenés que hacer. Dios es tu juez, Dios es tu vengador. Perdonar es reconocer tu lugar y reconocer cuál es el lugar de Dios. Si vos te querés vengar por lo que te hicieron, te estás poniendo en el lugar de Dios. El lugar de Dios. Y te aseguro va a ser muy injusta. Muy injusta tu devolución a esa persona. Inclusive, posiblemente, sea menos de lo que se merecen. Porque Dios es justo y Dios lo va a hacer pagar exactamente por lo que hicieron. Perdonar es quitar la amargura de mi vida. Es quitar la amargura. Es ya no dejar de tomar ese veneno y pensar que el otro se muera. Es quitar el veneno de mi corazón. No digo que permitas que te vuelvan a lastimar. No tenés que permitir que nunca más te lastimen. Y esa persona tenés que ser firme con esa persona. Una cosa es perdonarte y otra cosa es que me lo vuelvas a hacer. No me lo volvés a hacer. Debes tomar decisiones y distancias si es necesario para que eso no pase. El que te lastimó va a pagar por lo que te hizo. Pero vos no pagues por lo que te hizo. Y si estás dolido en este momento, estás pagando vos. Y tenés que dejar de pagar vos por lo que esa persona te hizo. Hay un día de juicio, como ya les dije, y esa persona va a enfrentarse delante de un Dios justo, que es tu juez y es tu vengador. La ira de Dios es más justa que la tuya. Déjalo que Dios lo haga. Ya terminando. Los recuerdos vuelven. Vuelven. Lamentablemente. Y cuando vuelven, volvé a perdonar. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Porque Dios nos perdona, aún siendo pecadores. Aún nos perdonó que su Hijo cargó nuestros pecados, todo lo malo que hiciste, pasado, presente y futuro. Mirá lo que dice el último versículo, 1 Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos en algún momento también tenemos que ser perdonados por Dios. Y termino. No sé si hay alguno aquí que no ha experimentado el perdón de Dios en su vida todavía. No sé si hay alguno de ustedes que todavía no conoce a Dios y tiene una relación. Te digo, sin Dios no vas a poder quitar todas estas cargas de tu vida, todos estos dolores. Porque Dios murió por vos en una cruz. Y cargó todo lo malo que hiciste, lo cargó en esa cruz. Y murió por vos. ¿Qué estás esperando para recibir al Señor? No sé si hay alguno acá que no lo ha hecho, pero estoy seguro que sí. Posiblemente sí. Por eso quiero darles quizás la última oportunidad de creer en Dios, de creer en que Jesús vino al mundo y murió por vos, que cargó en esa cruz tus pecados, todo lo malo que hiciste. Fue peor morir en una cruz que haber sido tirado a un pozo o a un calabozo. Y Él sufrió esa cruz por mí y por ti. Dice que con la sangre derramada, Apocalipsis 5:1, nos dio perdón de pecados. Él te quiere perdonar, pero le tenés que pedir perdón en primer lugar. Por eso primero vamos a orar. Y quiero orar con usted. Le voy a pedir que cierre los ojos y agache la cabeza.
Y si hay alguno de ustedes que todavía no le ha pedido perdón a Dios, que lo haga en este momento. Que diga a Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que pequé mucho, hice cosas muy malas en contra tuya, en contra de un montón de gente. Te pido perdón y quiero que limpies mis pecados con la sangre que derramaste en la cruz. Quiero que me salves, quiero que me des la vida eterna. Vamos a orar. Si es así como hicimos los otros días, hiciste varias veces y escuchaste, repetí en el silencio de tu corazón, no en voz alta, y decía así, Señor Jesús, decíle así, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero reconozco que Jesús vino al mundo, se hizo hombre y murió por mí en una cruz. Reconozco que cargó mi pecado personal en esa cruz. Te pido que me salves, que me des la vida eterna, Señor. Que me des una nueva naturaleza. Te pido que me des la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén.